Metropolitan FM 88.5 comienza Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía. Los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. Presenta Blumar, Grupo Defensa, Clínica Andes Salud Concepción y Aclara. Conduce Francisco Ibieta.
Muy buena jornada, muy buenos días en este martes 12 de marzo del año 2024, día lluvioso, día además con mucha congestión vehicular, porque como tuve la posibilidad yo de apreciar personalmente. Soy James Argo, abogado, ex seremi de vivienda, ex consejero regional, y voy a estar hoy día conduciendo este programa Código Chile en representación del buen amigo de ustedes, Francisco Ibieta. Hoy día vamos a tener un martes cargado de temas políticos y de temas de economía, pero antes de ir a eso les quiero recordar que ustedes también pueden ser parte de nuestro programa. Pueden opinar y comentar a nuestro WhatsApp de Metropolitan, que es el más 569-6489-6709, más 569-6489-6709, para que puedas darnos tu opinión, para que puedas comentar también y que tu voz se pueda escuchar a través de nuestras a través de nuestro medio. Y vamos a partir por el principio, las noticias que marcan la pauta este martes 12, y partimos con tres temas de carácter nacional. Primero se habla de que el ministro de Relaciones Exteriores, Van Claveren, estaría con el síndrome de Carlos Montes. En sencillo, el síndrome de Carlos Montes dice relación con alguien que es muy apreciado y querido en el gobierno, pero que por distintos motivos se transforma en un problema. Estamos hablando particularmente del episodio FIDAE, donde se impidió que empresas israelíes participaran de este importante encuentro, lo que ha generado toda una batahola internacional, donde incluso el embajador señala que desde el año pasado que no tiene relación con el gobierno, acusación que sin duda es sumamente grave. A propósito de que me trapiqué, hablan de que se estaría esclareciendo esta situación de el caso de muerte de Ojeda, y el perito hablaría de que aparentemente la causa de muerte sería ni más ni menos que un ahorcamiento. Esto es una situación que se está investigando. Se habla de una situación de asfixia por suspensión. Y de nuevo, esto lo único que hace es sembrar dudas finalmente en varias cosas. En los aparatos de inteligencia de parte del Estado, se siembran las dudas también del punto de vista de esta calidad y esta, digamos, de las medidas que se toman para las personas que han solicitado asilo. Recordemos que ese era el caso de Ojeda, y de esta importante alza en los secuestros que están indicando la encuesta, y indicando también las cifras reales, digamos, de carabineros y otros. Esperamos que finalmente esto se pueda aclarar, porque además también está esta lista política. ¿Quién habría tenido interés en secuestrar y finalmente asesinar a Ojeda? Y todo indica de que esto habría sido obra de una banda criminal, pero los motivos hasta la fecha se desconocen. Por otra parte, también se habla acerca de los 2 años, algo estábamos conversando en el programa recién. El segundo aniversario de Boric está en este minuto en el banquillo, y por cierto que hay algunas personas que consideran que estos 2 años han sido años de mejoría. Yo me encuentro dentro del otro espectro, que considera que en realidad más que mejoría ni siquiera ha habido estancamiento, sino que derechamente retroceso. Es cosa de mirar las cifras que acabo de comentar en materia de seguridad. Acá en Concepción, por ejemplo, tenemos un alza importantísima en robo hurto en el caso de la primera comisaría, y también de homicidio en el caso de la segunda. Tenemos también retrocesos importantes en materia de salud, unas listas de espera bastante preocupantes, digamos. Y que más allá de la preocupación afectan directamente la calidad de vida de las personas. Personas que están esperando durante mucho tiempo operaciones, personas que están durante mucho tiempo esperando incluso diagnóstico, ni hablar de lo que ocurre en algunos consultorios. Sin duda que esto no es algo que haya partido en este gobierno, pero lo que uno ve es un incremento y un detrimento, y por eso es que señalo que vamos hacia atrás. Así que bueno, cada uno tendrá su análisis, todos son muy respetados, pero a lo menos la mayoría de los chilenos, y si uno revisa las encuestas, no está valorando lo que se está haciendo por parte del gobierno. Y después tenemos también algunas noticias de carácter local, particularmente el anuncio de algunas candidaturas. Apareció en primer lugar la candidatura a gobernador regional de Fernando Peña, que fue seremi de educación bajo el gobierno de Piñera II, y hoy día, a través del apoyo del Partido Republicano, sería el primer confirmado que hay en esa papeleta, junto con una candidata que hoy día también se suma al ruedo del Partido de la Gente, que también ha anunciado que van a llegar a la papeleta y que están en conversaciones, que fue por lo demás candidata a convencional constituyente en su minuto. Y que aparentemente esta noticia habría sido dada por el propio París. Mirta Encina es la otra persona, y estamos atentos también a que se puedan sumar otros más. Está la duda de lo que va a ocurrir con el gobernador Rodrigo Díaz, si finalmente se va a animar. En Chile Vamos también hay varios nombres, que algunos capaz que se confirmen en las próximas semanas. Alejandro Navarro, que ha manifestado interés, y más que el interés, los partidos han manifestado interés en que sea candidato. Así que esto es una noticia en desarrollo, y como sea, lo que uno espera es que haya una campaña que permita contrastar ideas en primer lugar, y que finalmente quien gane y pase a segunda vuelta sean los dos mejores proyectos, y quien se siente en el cuarto piso de calle Prat sea el que lo pueda hacer mejor y que tenga un proyecto mejor para la región. Bien, vamos a ir entonces a nuestro spot publicitario y ya volvemos acá en nuestro programa Código Chile.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia.
¿Sabías que en Farmacias del Dr. Simi ya puedes acceder a tu crédito de salud Caja Los Andes? ¡Sí, es cierto! Si realmente lo necesitas, aprovecha de manera inteligente este beneficio en todas nuestras farmacias del país. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
Avancemos hacia el futuro con diálogo e ideas que nos unan. Si eres de Penco, te invitamos a participar en el desarrollo del proyecto de Tierras Raras de Aclara y a conocer su propuesta de progreso para la comuna. Más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Infórmate y comparte tus ideas y opiniones en nuestros foros, inscribiéndote en somosaclara.cl o visitando nuestra casa en calle Las Heras 565. Penco, tu voz cuenta. Somos Aclara, Tierras Raras para un mejor futuro.
En Metropolitan FM 88.5 estamos presentando Código Chile, un espacio para conversar los temas que te interesan, de lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35.
Muy bien, y ya estamos de vuelta a nuestro programa Código Chile. Soy James Argo, abogado, ex seremi de Vivienda, ex consejero regional, y voy a estar hoy día reemplazando al buen Francisco Ivieta. Y antes de seguir con nuestro programa, les quiero comentar que si están buscando vender su propiedad, hazlo con Donech y Compañía, gestión inmobiliaria. Venden rápido y al mejor precio. Desde Viña del Mar hasta Puerto Montt, visítanos en donech.cl. Comentarles también que en Aclara, tu voz cuenta, te invitamos a conocer y construir juntos el proyecto de Tierras Raras y su propuesta de progreso para nuestra comuna, que involucra más bosque nativo, cuidado del agua y empleo y fomento local. Infórmate y compartamos ideas en nuestros foros ciudadanos, inscribiéndote en somosaclara.cl o visitando nuestra casa ubicada en calle Las Heras 565 en la comuna de Penco. Somos Aclara, Tierras Raras para un mejor futuro. Y por último, ¿sabías que se puede salir de las deudas con ayuda de un abogado? El único requisito es asesorarte con los mejores, sobre todo ahora que se modificó la ley de quiebra. Con defensadeudores.cl tienes abogados con más de 20 años de experiencia y que ya han beneficiado a más de 500.000 personas. Encuéntralos en Cochrane 635, Torre A, Oficina 1001, Edificio Centro Plaza o defensadeudores.cl. Y por último, recordarte e insistir en que también tú puedes ser parte de nuestro programa y opinar y comentar al WhatsApp de Metropolitan. Anótalo para que no se te olvide, es el más 569-6489-6709. Más 569-6489-6709. Bien, y entiendo que ya estamos con nuestro primer invitado del día de hoy. Estamos con Ricardo Hernández, Instituto Res Pública. Tengo que reconocer además que yo a Ricardo lo conozco hace mucho tiempo, porque es nacido y criado acá en la región del Biobío. Estudiamos juntos en distintos años en la Universidad de Concepción, y yo en lo personal le tengo mucho aprecio. ¿Cómo estás, Ricardo?
Oye, un gran saludo, James. Qué bueno verte ahí, y un saludo también a todos los auditores de Metropolitan.
No, al contrario, gracias a ti por estar con nosotros en este día martes. ¿Cómo está el clima por allá, Ricardo?
Hace calor acá en Santiago, siempre hace calor, las mañanas un poco más frescas, pero todavía persiste ahí el calorcito. Supe que Concepción está lloviendo ayer.
Eso fue un comentario muy, muy sureño, ¿eh? En Santiago siempre hace calor, dice Ricardo. Está bien, está bien. Oye, estimado Ricardo, bueno, bienvenido a Código Chile y vamos a hablar acerca de este tema ineludible que ya anunciábamos al principio del programa, que es este balance de los 2 años del gobierno. Entonces yo te quería preguntar primero, partiendo por tu visión particular y personal, y también me imagino yo Instituto República, respecto a la política, digamos cómo estamos en el ámbito político. Ha habido mucha crispación social, ha habido mucho encono durante mucho tiempo. Este gobierno por lo demás llega y se hace, digamos, con el poder, precisamente con estas tesis rupturistas. ¿Cómo lo ves?
Efectivamente, James, tú lo dices muy bien. Este ha sido un gobierno, los primeros 2 años del presidente Boric, que llega con una ola muy fuerte desde un sector de izquierda, precedido por una elección donde la izquierda tuvo una gran votación en el tema constitucional. Luego él tiene una gran victoria también en las elecciones presidenciales y que lo acompaña durante los primeros meses de su mandato. Pero luego, estos 2 años están marcados por 2 grandes elecciones, James, que te resumiría: la del 4 de septiembre, el gran rechazo a esta constitución ideológica que contenía la mayoría de las ideas que quería proponer el gobierno y que están plasmadas en su programa de gobierno inicial. Y luego la confirmación de estos malos resultados para la izquierda en la elección de mayo. Son 2 elecciones que ratifican un vuelco en la opinión pública, a lo menos, que se puede identificar y que podría explicar este primer balance negativo del gobierno, donde los expertos coinciden si podemos poner la etiqueta de mala gestión o gestión deficiente, mal enfrentamiento de, por ejemplo, de las emergencias que hemos tenido en nuestro país, incendios, ¿cierto? Y otros que han tenido en estos años. Pero también no hay que descuidar que el gobierno también ha tenido ciertos logros, y si comparamos con el programa de gobierno, uno podría identificar ciertos logros del gobierno, a lo menos ideológicos, que podríamos mirar también con ojos críticos.
Oye, pero y en ese sentido, bueno, el gobierno y la coalición que lo sostiene también en todo este paso, en todos estos hitos que tú has comentado, siendo por cierto el más relevante el rechazo del proyecto constitucional, que finalmente dejó al gobierno offside. La verdad es que la composición política también ha variado. Pues teníamos un gobierno que en su primera instancia, en su primer tiempo, partió con mucha predominancia del Frente Amplio, con algunos cargos puntuales y menores para lo que es el socialismo democrático, no renunciando a su programa, a programa forjado, como decíamos, en la calle, con muchas modificaciones, con, bueno, en fin. Es cosa mirar nomás el cambio que ha habido desde el punto de vista de la seguridad. Pues nos oponíamos a lo que era los estados de excepción, terminamos aprobándolo y aprobándolos constantemente. Nos oponíamos a una serie de leyes que hoy día finalmente estamos aprobando y avalando, en fin. Pero a lo que quería ir es la composición. Tenemos hoy día el Frente Amplio, que a raíz de todo el caso convenio está planteando, y entiendo que ya se aprobó, esta idea de fusionar partidos, Convergencia Social y Revolución Democrática, va a salir a ser un solo partido. Tenemos el otro partido también de la Karina Oliva, que también ha estado sumamente complicado, que de hecho el CERVEL solicitó y está en apelación la disolución de este partido. Tenemos con más fuerza al Socialismo Democrático, varias autoridades y asesoras del gobierno de Bachelet en su segundo periodo, que también están siendo parte activa del gobierno. ¿Cómo ves tú ese giro?
Pero ese giro responde principalmente a temas bastante puntuales de gestión, como te decía en un principio, donde se retroceden en ciertos temas. Ciertamente que el tema de seguridad no es ni por lejos el tema fuerte de este gobierno, y nunca lo fue, y incluso se podría catalogar que fueron los grandes responsables de la crisis de seguridad que estamos inmersa hoy en día. Y eso explica que todo el tema de seguridad del Ministerio del Interior fue entregado derechamente a la nueva mayoría. Si tú fijas, las 2 grandes autoridades no son del Frente Amplio, no son del grupo original que estaba pensado al principio del gobierno. Son temas que se fueron delegando. Pero hay que tener cuidado en no pensar que han retrocedido en los temas ideológicos, como te comentaba yo, temas de postura y en esto, en los distintos temas. Porque si lo vemos, el tema de impuestos, han perdido perdieron el proyecto de ley, ¿cierto? Pero ellos no han retrocedido ni un milímetro en cuanto a que se requiere un alza de impuestos. Ni siquiera se está discutiendo para qué. Se está discutiendo cuánto debería ser el alza. Y ahí, por ejemplo, hay una victoria ideológica bastante importante. Con el tema, por ejemplo, de la violencia política y la seguridad, si bien había un cambio un poquito forzado
por la fuerza de los hechos, dicen algunos.
Por la fuerza de los hechos, pero fíjate que si nos vamos a los actos administrativos del presidente y de sus ministros, nos encontramos con indultos, nos encontramos con pensiones de gracia a personas que participaron el 18 de octubre en actos violentos, en delitos, y de personas que tenían prontuario bastante importante. Entonces, una cosa es el discurso, ¿cierto? Pero otra cosa es los actos administrativos, las decisiones que ha tomado el presidente respecto a su punto y que nos demuestra que no han retrocedido, por lo menos en su posición política, respecto a la legitimación de la violencia como herramienta política. Y así en otros temas como pensiones, que vamos a entrar seguramente en las próximas semanas a la discusión de las pensiones en el Congreso, y vamos a ver que el gobierno insiste en añadir que ciertos puntos de la cotización del trabajador no vaya a su cotización, a su cuenta personal, sino que se vaya a otras cuentas, a otro fondo más parecido al fondo de reparto, ideas que no han tenido mucho fruto en otros países. Entonces, si vamos comparando un poco, la falta de gestión no puede dejar fuera en análisis en cuanto a los no retrocesos o incluso avances de las ideas de izquierda en ciertos puntos, y eso uno lo podría catalogar como ciertos triunfos del gobierno que a mi punto de vista son bastante críticos, no son lo mejor para el país, pero no podemos desconocer que sí han estado cumpliendo cierta parte del programa, y creo que es bueno no descuidar ese análisis.
Sí, sin duda, porque a ver, hay que reconocer también que en algunas materias puntuales y específicas, como señalabas tú, han habido ciertos cambios de opinión, lo mencionaba en materia de seguridad, más por la fuerza de los hechos que por una convicción, un cambio en aquello. Pero aquí evidentemente no había una renuncia a desarrollar el programa, y por eso es que se insiste. Hubo otra derrota muy importante para el gobierno que hasta a la fecha no han podido resolver, que el tema de la reforma tributaria. En su minuto eso también los desbalanceó completamente, porque para implementar el plan que ellos quieren, que incorpora estas caletas con perspectiva de género y todas estas cosas que hemos visto, requieren de recursos. Y ahora, claro, viene un segundo aire y lo plantean ya no como reforma tributaria, sino que como un pacto fiscal. Pacto que supone que alguien llegue a acuerdo con otra persona. Si hay un pacto fiscal, uno esperaría que el fisco también asuma ciertos compromisos en aras de gastar adecuadamente los recursos, de ser eficiente, digamos, en el tema de los funcionarios, en fin. Pero aquí lo que se está planteando en el famoso pacto fiscal es derechamente un aumento de impuestos y una reforma tributaria de nuevo, no es que le cambiaron el nombre. Y por último, tenemos esa no renuncia y también tenemos algunos chascarros, o sea, han habido retrocesos en el programa o en la forma de operar por falta de expertise. Estoy pensando en varios problemillas internacionales, no solo ahora los recientes Fanclares, sino que, bueno, tuvimos un embajador en España bien especial, tuvimos también, digamos, una embajadora en el Reino Unido que decía que el rey le había dicho que ella había tocado su corazón, en fin, una serie de otras cosas. Acá en la región del Biobío hemos tenido varios meses sin seremi, y la vocería de gobierno decía: oye, estos son temas tan importantes que queremos elegir a las mejores personas para lo que es la seremía de educación, para lo que es la seremía de la mujer, y resulta que de tan importante pasaron 2-3 meses en el que no había cabeza. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que mi impresión es que varias de esas retrocesos también tiene que ver con temas tácticos, con la obligación finalmente de gobernar y tratar de salvar parte del plan original.
Sí, sin duda se identifica que hay una crisis como a nivel medio del gobierno, es decir, autoridades locales, regionales, tales como los seremi. Si tú fijas, la mayoría de los chascarros o incluso de los grandes actos de corrupción que saltaron a nivel nacional venían de región, venían de autoridades que no dieron el ancho, que no supieron actuar a tiempo en algunos casos, y en otras derechamente que fueron los responsables de grandes actos de corrupción, y saltan estas noticias y le va pegando a la arista de gestión, administración del gobierno, mala atención de los problemas públicos y desorden de las prioridades, al parecer, de la ciudadanía versus las prioridades que tiene el gobierno. Y en ese sentido, es claro que la primera línea de las primeras autoridades que están en la región, que tienen que resolver los problemas, no lo están resolviendo, y menos si es que hay autoridades que no fueron nombradas durante importantes meses en que quedaron vacíos sus cargos, y que uno bien sabe que ha trabajado en el gobierno, ha trabajado en la administración central, sabe que son las autoridades las que impulsan ciertas políticas, y si estas no están, si no hay ese impulso, la verdad que el Estado funciona bastante lento, cuesta que el Estado esté al servicio de las personas, y eso es un mal más o menos endémico en nuestro país y que no se está discutiendo, ese es el gran problema. Y te quiero sumar, James, y tú bien mencionaste un tema de la educación. No hay que olvidar que el gobierno, el Frente Amplio, ¿cierto? Estos movimientos y partidos del Frente Amplio llegan con la gran temática de educación y participaron en las grandes reformas de la expresidenta Bachelet del 2017, que hoy están en entredicho. Y que, por una parte, en cuanto a la gestión de los servicios locales de educación, que está siendo una crisis, por lo menos en el norte, bastante importante, pero también tiene muy preocupados a los padres apoderados respecto al sistema de selección, o la famosa llamada tómbola, que le puso fin a la posibilidad de que ciertos establecimientos pudieran seleccionar, ¿cierto?, por mérito, por notas, a alumnos que lo merecían. Bueno, también este gobierno quiere plantearse como ahora el que está resolviendo los problemas cuando fueron ellos los que en años anteriores suscitaron los problemas. O sea, vemos lo mismo que pasa en seguridad, donde fueron muy férreos opositores a leyes de modernización de seguridad. Lo mismo pasa en educación y en otros temas. Y hoy aparece el gobierno, intenta, si uno ve la prensa hoy en día, aparecer como los que están heredando problemas y que lo están tratando de solucionar. Lamentablemente eso contrasta con la realidad, contrasta con las cifras y eso es lo que podría explicar la mala aprobación en todas las encuestas de la gestión y sobre todo la gran cantidad de reprobación de este primer tiempo.
A nosotros en la escuela de Derecho nos enseñaban un adagio que se llama el Nemo Auditor, que en español sería algo así como que nadie puede alegar su propia torpeza, pues ya alguien se lo representó con esa tenor al presidente Boric en una entrevista recientemente, donde él decía, mira, recibimos un país con mucha crispación social, con problemas de orden público, con una economía muy complicada, y la persona, que creo que fue Mauricio Hoffman, le dijo, oiga, pero ¿y usted asume alguna responsabilidad como sector político en esto? O sea, la economía viene con problemas precisamente por los retiros y por el aumento, digamos, de la entrega de las ayudas del Estado que ustedes propusieron, el tema de orden público viene dado por el estallido que ustedes impulsaron, y ahí como que el presidente dijo algo así como, mire, nosotros no estamos apuntando a una persona en particular, estas responsabilidades son responsabilidades de todos, en fin, un poco tirándola al córner, como se dice, pero finalmente lo que uno aprecia es que, claro, no, tú no puedes decir, mira, antes estaba todo malo y ahora yo lo vengo a arreglar, cuando tú eras el que estaba de alguna manera propiciando esa maldad o ese mal hacer. Y te quiero llevar, Ricardo, a la materia administrativa. Han habido hartos papelones, recordamos algunos también recientemente, Irina Caramaro, ¿te acuerdas de este gabinete que tenía un nombre peculiar? Pero también está el caso Fundaciones. ¿Qué rol le atribuyes tú al caso Fundaciones en el estado actual del gobierno? ¿Es un factor determinante, un factor de segundo orden? ¿Cómo lo aprecias?
Bueno, el caso Convenio es, por cierto, de los casos más graves de corrupción desde la vuelta a la democracia. O sea, se ocupan fondos públicos, recursos del Estado, se extraen con un cierto mecanismo planificado, pensado para que, por ejemplo, no pasara por los filtros de Contraloría, división de actos administrativos, de contratos, para que por el lado de las fundaciones, que utilizando un casco de etiqueta de fundación que gozaban de buena fama, unas fundaciones que realizan muy buenos trabajos, por cierto, en este caso se crean fundaciones para defraudar al Estado, sacar recursos públicos y utilizarlo para temas políticos por parte de personeros que son de primera línea de partidos que eran partidos, por ejemplo, del presidente, partidos de Revolución Democrática, muy cercanos al presidente, etcétera. Y esto lo que hace es que le mata un relato que mantenía esta nueva izquierda, esta izquierda que venía a hacer las cosas de manera distinta, que fue muy crítica con la Concertación, con la nueva mayoría, por cómo se hicieron ciertas cosas. Y bueno, ahora cometen incluso peores actos de los que ellos criticaban, y eso les mató el relato y la novedad. Finalmente ya el Frente Amplio no puede aparecer como la nueva generación limpia que venía a hacer las cosas de forma distinta, lo que le pega muy, muy cierto a lo que es algo muy importante, ¿cierto? El relato histórico, esta etiqueta de nuevo la perdieron con este grave caso de corrupción que no solo azotó la región del norte de Antofagasta, sino también en distintas partes de Chile. Entonces, fue un golpe también muy duro, más allá de las elecciones que te comentaba yo al principio, también este hito terminó por derribar ese pilar que mantenía, yo creo, al gobierno con todavía cierta adhesión de alguna parte de la centroizquierda, que la ha ido perdiendo paulatinamente.
Sí, yo comparto tu apreciación, Ricardo, en el sentido de que esto era algo que era parte de la línea de flotación del gobierno. Recordemos que este gobierno venía a enfrentar a las generaciones anteriores, que tenía un estándar ético distinto, decía el ministro George Jackson, a todo esto de los principales también involucrados en estos casos, a lo menos políticamente, que consideraban que había que reformar y reforzar lo que era la ley del lobby, y después terminan dando explicaciones medias complejas a propósito de algunas comidas con empresarios y otras personas de interés en casas de lobistas. Entonces uno lo que ve es que finalmente una de estas líneas de explotación relevantes terminan relegadas en segundo plano y terminan defendiendo situaciones bastante poco presentables. Tenemos el caso, por ejemplo, del mismo ministro Montes, que finalmente y a última hora, por un tema más bien político, termina salvado, pero cuya gestión está lejos de ser una de las mejores gestiones, o lo que vimos también en el caso de la directora de presupuesto, del ministro de Hacienda, señalaba que ella era la mejor directora de presupuesto de la vuelta a la democracia, y uno ve que ella fue la que finalmente generó este espacio para que ocurriera lo que ocurrió con los gobiernos regionales y también con las fundaciones. No sé cuál es tu impresión.
Efectivamente, había un retroceso en estándares de transparencia bastante importante dentro de la administración. No olvidemos que la transparencia y el acceso de los ciudadanos, ¿cierto?, periodistas, investigadores, a la gestión del gobierno es de las mejores herramientas en contra de la corrupción. Entonces, es muy lamentable estos ligeramente podemos llamar chascarros, derechamente son retrocesos en materia de modernización del Estado, en materia de empoderamiento de, por ejemplo, ciudadanos para fiscalizar los actos públicos. Es la única forma de poder medir ciertos y ciertos programas de gobierno, decisiones de autoridades locales, son buenas o son malas, si se está gastando bien el dinero que pagamos con los ciudadanos a través de nuevos impuestos o no, si es que hay servicios que en verdad simplemente son pozos sin fondo. La única forma es la transparencia. Entonces, cuando se conocen estos actos de falta de transparencia y otros temas como el caso de los lobbies, ¿cierto? Que no se registran, que finalmente perjudican en lo que es transparencia, finalmente lo que hay es un retroceso en la modernización del Estado, falta de control de gestión, y eso sin duda que repercute en cuanto a que el Estado se ve como un botín, se ve como un pozo sin fondo, lo que no conversa con que se estén pidiendo más y más recursos, alzas de impuestos para seguir financiando un Estado que no está siendo eficiente en distintas áreas.
Oye, el último minuto que nos quedan, Ricardo, te quería consultar también del punto de vista económico. Se hablaba, bueno, el ministro de Hacienda, a propósito de este cumplimiento de 2 años, ha salido a defender algunas cifras, particularmente en materia de inflación. Pero como vemos y como sabemos, también son cifras un poco acotadas y que no describen necesariamente el panorama general. ¿Cómo lo aprecian ustedes allá en el instituto?
Claro, las cifras son lo que se denomina el cherry picking, como le han dicho algunos en inglés, o cifras tomadas muy, muy con pinza, porque no olvidemos que veníamos de una pandemia. Entonces, las cifras son fácilmente acomodables y que uno elige con pinza qué cifras tomar, pero la mayoría de los índices marcan que los chilenos, hacemos ese ejercicio de cómo están los chilenos hoy versus a cómo estaban 2 años atrás, la verdad que las cifras no mienten en ese sentido en cuanto a desempleo, remuneraciones, expectativas económicas, la verdad que las familias chilenas están peor que hace 2 años atrás. Es una realidad que es muy difícil de esconder. Yo entiendo al ministro que su función es intentar mantener la confianza, ¿cierto? Un piloto de avión que tiene problemas no puede anunciar que están cayendo, ¿cierto? Tiene que tratar de mantener la calma. Bueno, esa es la función del ministro, y trata ahí de como es su función, ¿cierto?, de mantener las confianzas en la economía, pero sin duda que la recesión está, Chile no está creciendo, no se están generando nuevos empleos, y eso se está sintiendo por la ciudadanía que claro, ve estas defensas al gobierno de que estarían mejor que 2 años, pero eso contrasta con la realidad y también con las cifras que lo más importante, no miente la cifra ahí, si uno lo mira en ese contexto. Lo lamentable, James, yo creo que en el segundo que nos quedan, es que esto no se ve una mejora en el segundo tiempo. Se ve muy difícil que temas como seguridad o temas como economía logren, se logre dar un vuelco en los dos años que queda. Van a ser temas que van a seguir, fantasmas que van a seguir acompañando al gobierno durante estos dos años. Cada hecho de violencia, cada fracaso en materia de seguridad le va a pegar directamente a la línea de flotación de este gobierno. Y la única consuelo es que en materia económica logren navegar esta recesión, por lo menos evitando el decrecimiento, ¿cierto? Y tratar de mantener ahí mediocremente quizás un crecimiento cero, pero lamentablemente no se ve un panorama optimista. A lo menos podríamos no ser pesimistas, pero optimista muy difícil en los dos años que le queda al gobierno.
Claro, porque además uno puede compararse consigo mismo, pero también uno convive dentro de un escenario, un concierto internacional, latinoamericano, y lo que se aprecia es que no nos está yendo bien comparativamente. Así que es cierto que nuestra economía en relación a otra es bastante más sensible al comercio internacional, pero así todo, o sea, hemos logrado crecimiento del 6% en otras ocasiones, y hoy día estamos, claro, en torno, o sea, un crecimiento muy bajo. Finalmente, si uno lo despeja, es decrecimiento, porque uno al final tiene que aplicarle también la otra medida económica y terminamos en que vamos hacia atrás. Ricardo, te quería dar las gracias por habernos acompañado hoy día en este martes de Código Chile, y antes de despedirte te quería comentar que hoy día es un martes de nostalgia, porque un día como hoy, el 12 de marzo, pero de 1975, ABBA grabó Mamma Mia en Metronome Studio, ubicado en Estocolmo, Suecia. Última canción grabada para su tercer álbum de estudio homónimo, y nunca tuvo la intención de lanzarse como single. Eso yo no lo sabía. ¿Cuál es tu...? ¿Te gusta ABBA? Aprovecha también de despedirte los que nos están viendo y escuchando.
Es un clásico de la música. Yo también soy un nostálgico de la música de los 80, así que 70-80. Así que, oye, no, feliz de haber acompañado en este día de balance de dos años del gobierno, y un gusto haber comentado contigo, James, y con todos los auditores de Metropolitan y Código Chile, sobre cómo nos ha tocado estos dos años de administración y lo que nos queda para el futuro. Y un saludo para el Gran Concepción, con nostalgia también recuerdo mis años allá.
Ya estarás por acá, por Ricardo. Te mandamos un abrazo, te agradecemos habernos acompañado, y hasta que logramos cruzarnos. Que esté muy bien, y vamos a quedar entonces con ABBA de Mamma Mía, escuchándolo acá en Código Chile. Ya volvemos. We'll be right back.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia. ¿Buscas dormir tranquilo? Protégete con MIG Seguridad. Somos especialistas en seguridad y contamos con la tecnología necesaria para monitorear tu propiedad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Queremos que vivas tranquilo. Visita nuestra web en www.migseguridad.cl y encuentra la solución para tu requerimiento. En MIG Seguridad estamos comprometidos con tu tranquilidad.
Ahora, doctor, sí me enseñará.
De martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi, pagando con tus tarjetas Banco Estado, lleva 3 productos iguales de aquellos que participan en la campaña con 33% de descuento en cada uno de ellos. Revisa términos, condiciones y productos de campaña en farmaciasdrsimi.cl.
En Metropolitan FM 88.5, estás en línea con la actualidad. La contingencia es abordada profundamente en Código Chile. Una presentación de Clínica Andes Salud Concepción, Aclara, Blumar y Grupo Defensa.
Muy bien, ya estamos de vuelta en este día martes en Código Chile. Soy James Argo, abogado, y hoy día estoy conduciendo este programa que ya ha tenido importantes temas y importantes invitados. Antes de seguir con nuestros invitados, quiero comentarles que MIG Seguridad es sinónimo de confianza y protección. Nosotros cuidamos lo que más te importa, y la mejor manera de obtener seguridad y tranquilidad es conociendo cómo podemos ayudarte. Visita nuestro sitio web www.migseguridad.cl y contáctanos. Y además, si eres vecino de Penco, te invitamos a conocer y comentar el proyecto de tierras raras de Aclara, que propone más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Compartamos ideas en nuestros foros ciudadanos. Inscríbete en somosaclara.cl o visitando nuestra casa en calle Las Heras 565, comuna de Penco, porque en Aclara tu voz cuenta. Ya lo habíamos anunciado, hoy día hablamos bastante de actualidad y política, pero ahora vamos a entrar a hablar de economía, porque entiendo que ya está con nosotros nuestro panelista amigo de la casa, el economista de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Estás por ahí?
Hola, James. Sí, buenos días. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien. Gracias. Aquí feliz de venir a hablar de estos temas.
Muchas gracias por estar acompañándonos acá en nuestro programa. Bueno, hablaremos de varios hallazgos que recogió el último boletín de FARO-UDD, que habla de la Ley General de Pesca. Carlos, que nos puedas comentar, ¿de qué habla este boletín en términos muy generales?
A ver, primero, este es un boletín que FARO, que estudia políticas públicas, distintos temas importantes para la ciudadanía, para la sociedad, que sale una vez al mes. Esta vez tomó el tema de la ley de pesca que fue un compromiso de campaña del presidente Boric, de alguna manera tratando de inicialmente anular la ley anterior. Sin embargo, eso quedó atrapado en el Senado, y hoy día derogando la ley anterior. Y esta nueva regulación trae cambios importantes en materia de distribución de la cuota global de captura, del porcentaje de la fracción industrial que se asigna mediante criterio histórico, y la duración de las licencias transables de pesca, entre otros aspectos. La verdad es que es bien amplio y toca muchas cosas, temas tributarios, temas de investigación, de varias cosas en realidad. Pero hay varias cosas que de estas que he nombrado que la verdad es que hay que tener ojo con eso, porque claro, ahora uno sabe que este es un proyecto que entra a discusión y de ahí puede salir una cosa totalmente distinta del Congreso. Entonces, pero hay que tener en cuenta que tal como está hoy día, pasan varias cosas. Por ejemplo, y también hay, a ver, lo primero decir que no es igual en todo Chile, digamos. Primero, por ejemplo, si hablamos de cómo se distribuye la cuota global de captura, no es lo mismo lo que propone para la zona norte, por ejemplo, que lo que propone para la zona centro-sur, si quieres ver lo que nos corresponde a nosotros acá, en la región. En el norte quizás es más dramático que lo que se propone acá, porque en el norte se baja de una proporción de 80 industrial a 20 artesanal, por ejemplo, para la anchoveta, y cambia al revés. Básicamente 20 industrial y 80 artesanal. Eso implica, según las empresas han dicho, algunas empresas han dicho que, y algunas asociaciones, de que varias empresas industriales tendrían que cerrar sus operaciones con una caída de esa magnitud. En la región particularmente, ahí es un poco distinto, porque la cuota industrial ya se bajaría en un 5%. De 85, 15 a un, de un 85 a un 80%. Y hay una cosa bien relevante, diría yo, que yo creo que es lo más fuerte aquí, que tiene que ver con los permisos, con las licencias transables de pesca. Para que entendamos un poco esto, tenemos que irnos un poco más atrás. Con la ley actual, las autorizaciones de pesca tenían una duración indefinida. ¿Ya? Perdón, antes de la ley actual, indefinida. Cuando se cambia la ley, el año 2012, que fue una cosa voluntaria para los industriales, se les dice, bueno, ustedes lo que van a tener, y se pueden cambiar estos permisos transables, estas licencias transables de pesca, que van a durar 20 años y que se pueden renovar. ¿Okay? Eso es lo que pasa en general en el mundo. En el mundo, o son indefinidas y se asignan por criterio histórico, o son renovables, ¿ya? Y tienen una duración relativamente larga, 20 años generalmente. Lo que quiere hacer este proyecto es que eso se reduce a 10. Y ahí hay un problema importante en temas de inversión, porque consideremos que un barco industrial tiene una vida útil de 25 años más o menos. Por lo tanto, hoy día esos permisos transables se han transformado de alguna manera en una garantía para solicitar inversión. Pero yo voy a un banco y le digo, mira, necesito mucha plata porque son caros los barcos. Y le digo, necesito mucha plata para operar, necesito que me prestes. Y el banco dice, ya, pero ¿qué tengo en garantía? Aparte del barco, que no es tan fácil de vender, ¿no? Y dice, no, pues yo tengo una cuota, tengo 20 años para sacar, ¿no es cierto?, peces. Ok, dice, bueno, entonces, como que tengo 20 años de trabajo, entre comillas, asegurado, ¿no?
Claro.
Y además renovable. Y por lo tanto, bueno, te voy a prestar, porque de alguna manera tienes la operación, siempre y cuando hayan peces, ¿no es cierto? Aquí hay temas climáticos y cosas, pero por lo menos está el permiso. Eso se reduce a 10, la verdad es que va a ser muy difícil encontrar financiamiento. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la inversión, de que el resto tenga que ser financiado eventualmente por los privados, si es que no renueva. Claro. Súper difícil de lograr. Y finalmente eso puede traer efectos en términos de empleo. Y la verdad es que para zonas como las nuestras, como que son en general muy deprimidas en términos de empleo, podría ser bastante complejo que se hiciera tal como está hoy día en la ley.
Oye, te quería, bueno, yo me recuerdo que este mismo programa hace un par de meses ya, yo creo, estuvimos en conversación con representantes del mundo de la pesca industrial, que ya sin tener el detalle de la ley, estaban bastante preocupados por no haberse incorporado dentro de las conversaciones. Se hacían varios hitos en algunas caletas y se hacían guiños al mundo artesanal, pero por el lado industrial y todo lo que eso conlleva, porque uno piensa siempre en el pescador solamente, pero que hay toda una industria instalada, obviamente. Había mucha preocupación, y lo que vemos acá es que finalmente esas preocupaciones se empiezan a confirmar. En términos del Producto Interno Bruto, ¿cuál es la situación de la pesca en Chile y particularmente por nuestra región? Algo comentaste, pero así en concreto, si lo hacemos mal en esta industria, ¿a cuánto estamos afectando?
Mira, hoy día la pesca a nivel nacional es más o menos el 0,6% del PIB, ya, que es más o menos, se parece a la industria de las bebidas, el tabaco, la celulosa, más o menos en ese orden. Ahora, esto ha generado más o menos durante, en el sector pesquero, en el año 2022, 139.000 empleos directos e indirectos, más o menos. Ahora, pero antes quiero decirte una cosa. La verdad es que desde mi perspectiva, desde perspectiva académica, yo creo que es necesario generar una ley que haga conviva las dos cosas, o sea, mejorar sin duda todo lo que es la pesca artesanal, las caletas, potenciar las caletas, generar mejores condiciones laborales. Yo creo que eso es súper importante. Hoy día el más del 80%, yo diría más, bastante más que eso en realidad, de lo que son artesanales son empleos informales, que sabemos que desde el punto de vista de la calidad del empleo, desde el punto de vista de la seguridad física, social, para el futuro, etcétera, es bastante precaria. Entonces necesitamos mejorar eso, muchos de los industriales también necesitan de los pesqueros artesanales y viceversa. Entonces yo creo que efectivamente necesitan de verdad escuchar a todo el mundo y tener una mirada un poco más de largo plazo, pensar lo que eso va a significar hacia adelante. Hoy día el gobierno está preocupado mucho de la inversión. Yo creo que es importante tener esas consideraciones hacia adelante. Hay también temas legales que el gobierno con un proyecto así va a tener que responder, porque finalmente si está tal como está, podrían judicializarse un montón de cosas, porque lo que viene a hacer, por ejemplo, en la zona, que este criterio histórico que se utiliza en todo el mundo, en todo el mundo se utiliza la asignación de cuotas por criterio histórico, por pesca histórica, y por lo tanto ese 85% que tienen hoy día, se les van a sacar el 35% en el minuto en que, si la ley se aprobara así, en el minuto que se promulga, se le quitan el 35% de esa asignación que tenían. Bueno, eso que tenían de alguna manera asegurado, incluso hasta el 2033, que son estos 20 años, etcétera, se le quitarían inmediatamente. Por lo tanto, de alguna manera es una expropiación. Y esta, como es una derogación de la ley, debiera venir con alguna indemnización, por ejemplo. Entonces, legalmente no tiene nada y por lo tanto podrían judicializar y decir, bueno, aquí me están expropiando, pero no me están compensando por eso. Y por lo tanto podríamos tener juicios que sabemos que pueden ser muy largos, pero que le pueden salir muy caro al Estado. Entonces, todas esas cosas yo creo que hay que verlas. Incluso, de hecho, varias personas desde el punto de vista abogados, tú eres abogado además, lo han dicho, ministros de hoy día, hay papers por ahí o entrevistas donde dicen, aquí hay, ojo con eso, digamos, aquí hay ciertos derechos adquiridos que están siendo pasados a llevar. Entonces, yo creo que esta ley requiere de mucha conversación, de conversación abierta. Hoy día hay más de 40 sesiones, o sea, instancias donde van a escuchar a 40 grupos de interés, si lo queremos ver así, pero de verdad que es bueno que ya empecemos a hacer buenas leyes, bien conversadas, bien en consenso, y ojalá salga algo bueno aquí. Seguramente la discusión va a ser bastante larga, o sea, digo, menos de un año no creo que dure.
No, por eso, con visiones hoy día tan encontradas, tan disímiles, y con todos estos problemas que tú muy bien describes, difícil que esto tenga un avance rápido. Ojalá que prime entonces este ánimo de grandes acuerdos y entender esta correlación o esta relación que hay entre la pesca artesanal e industrial. Se tiende a pensar como que yo le quito a uno y le doy a otro, una cosa muy confrontacional, digamos, cuando a lo mejor bien conversando bien las cosas se pudiera plantear de una forma distinta. Bueno, te queremos dar las gracias, Carlos, por habernos acompañado hoy día. ¿Algunas palabras finales antes de despedirte?
No, lo que yo decía, finalmente es también un poco la idea de sacar estos boletines por parte de Faro de la ODD, que poner los temas de una mirada de los datos, ¿no? En el boletín, si ustedes entran y revisan el boletín, encontrarán cómo ha evolucionado la pesca, los desembarques, industrial, artesanal, etcétera, y tener más información. Finalmente, abrir esta información, que la gente también sepa, y generar estas instancias de conversación que yo creo que son muy necesarias para que del Congreso salga algo bueno para todos. Siempre van a haber ganadores y perdedores, siempre. Lo importante es que en el conjunto, finalmente, todos de alguna manera cedan, van a tener que ceder algo, pero para llegar a una mejor ley y que se desarrolle, efectivamente está esto que con 4.000 kilómetros de costa necesitamos que tengamos un polo importante de generación de empleo, de crecimiento y de mejora de bienestar.
Muy de acuerdo, muy bien, y muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado hoy día. Te mandamos un abrazo desde acá a tu casa, de Código Chile.
Gracias, que esté muy bien, buen día.
Muy buenos días. Y bueno, antes de cerrar, quería comentarles y preguntarles si sabían que no es necesario viajar al campo o a la montaña para apreciar la belleza de la ave en Chile. Tu patio, tu jardín o incluso las copas de los árboles de Concepción esconden muchos secretos de estos hermosos seres vivos que vemos y escuchamos cada mañana. Te invitamos a conocer entonces más sobre ellos con el libro Aves de tu Jardín, de Felipe Guiguren, que estamos sorteando en Código Chile. ¿Y cómo participar? Muy simple, manda un WhatsApp contando dónde y cómo y por qué nos escuchas al más 569-6489-6709, más 569-6489-6709, y ahí ya estarás participando. Y además, si subes una historia a Instagram y etiquetas a Código Chile, duplicas tus posibilidades. Oye, bueno, ya son siendo las 9:57, hasta acá llegó nuestro programa y se nos pasó volando el tiempo. Quiero dar las gracias a todos por su sintonía y recordarles que nos pueden seguir en redes sociales. En Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como arroba Código Chile Podcast y en Twitter o X en arroba Código Chile guión bajo para que puedan estar al tanto de nuestro siguiente invitado y todo nuestro contenido. Y adicionalmente también recordarles que puedes revivir este capítulo y todos los otros capítulos de Código Chile en nuestro podcast, que está disponible también en Spotify buscando precisamente Código Chile. Soy James Argo, abogado, les mando un abrazo muy grande y que tengan una muy buena semana y hasta pronto, que estén muy bien.
Metropolitan FM 88.5 presentó Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía, los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. De lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35. Auspician Clínica Andes Salud Concepción, Blumar, Grupo Defensa y Aclara.